versos 19 y 20. Cuando lo escuche, usted se va a dar cuenta que usted ha dicho estos versículos. Gloria a Dios. Nuestro hermano cantaba acerca de las promesas de Dios. Creemos que en su palabra, creemos que el Señor nos levantará. Él nos levantará. Creemos en sus promesas. Creemos en su venida. Alabado Dios. Mateo capítulo 18, verso 19 y 20. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será ¿qué? Hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo coactúan estos dos versículos? Y Jesús enfatiza lo importante que es esto. Vamos a hablar de una promesa de salvación, una de las grandes promesas que Dios tiene y es para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Sí, Señor Dios soberano, nos ponemos, Señor, en tus manos. En este día que tú nos concedes, Dios mío, el don de la vida, para nosotros acercarnos a ti, Dios, confiadamente, en el nombre de Jesús. Dios glorioso, tú eres el que nos representas y el que abogas por nosotros, Señor, para salvación, para nosotros, para nuestra casa, Señor, para nuestros amigos, para todos aquellos que el Señor Dios nos llame, aún desde lejos. Dios glorioso, ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu que está aquí, que está en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Los dos o tres de Dios. Bueno, esos dos o tres, porque la Biblia lo dice, pueden ser usted y su compañero, usted y su esposo, su hermana en Cristo, su amigo, su compañero, alguien que se ponga de acuerdo con usted para orar. Esto es poderoso, hermanos. Esperamos, tome nota y se lleve esa palabra. Los dos o tres de Dios. Es Jesús que nos está dando una poderosa palabra de salvación, una promesa de salvación de las que tanto me gustan. Y esta es una maravillosa promesa de las tantas y tantas que Dios tiene. Hoy más en día las necesitamos. Vamos a apropiarnos de ellas y vamos a seguir hablando de ellas, de diferentes tipos de promesas para nosotros. Así que Dios ha prometido contestar nuestra oración. ¿Cuánto lo creen? Y esta es una de las más maravillosas promesas que yo he visto, y yo la he visto como cuando dos o tres personas, yo y mi esposa nos hemos puesto de acuerdo para orar por algún asunto. Yo he visto a dos personas, yo y otra, y usted lo ha experimentado tal vez, dos o tres, pero si son dos, con eso basta. Cuando dos hijos, dos hijas de Dios se concertan y se ponen de acuerdo para orar, hermano, se va a atar allá, se va a desatar aquí o se va a desatar allá y luego se va a desatar aquí, alabado Dios. Pero promesas que Dios dice. Ahora, cuando uno se acuerda, se pone de acuerdo y se pone a orar por eso, entonces esto, hermanos, es uno de los archivos favoritos de mis versículos, que yo los tomo y los tengo aquí en mi corazón y subrayados y todo. Y yo quiero que considere conmigo esta promesa que dice dos o tres. Ahora, habla de creyentes, claro, de personas que nos ponemos de acuerdo en pedir algo que Dios va a contestar a nuestra petición. De eso se trata. Y Él nos va a dar la respuesta. Ahora, no es necesario juntar a mucha gente. Hay veces nos juntamos en una oración nacional o sí, del país, todo un país a orar. Bueno, no es necesario que, si es eso, qué bueno. Pero no es necesario para que Dios conteste. Dice, si dos o tres personas se pusieran de acuerdo en algo, en algún asunto, X, alguna cosa, y reclaman esta promesa, aquí sí se vale reclamar, proclamar. Aquí sí, porque es una promesa de Dios. Ahora, tampoco es necesario limitar esta promesa a actos religiosos. No es necesario venir a una iglesia o ir a un lugar público. Alabado Dios. Sino, Jesús dijo que podríamos orar acerca de cualquier cosa. Supongamos que usted tiene algo que es bien importante y bien urgente para usted. ¿Qué hacemos? Y quiere que Dios intervenga en ese asunto para ayudarle. Bueno, la respuesta está aquí. Lo único que tenemos que hacer es llamarle a alguien, tomar a alguien más en cuenta y enseguida a otra persona y entonces que sienta lo mismo sobre el asunto y ponerse de acuerdo y enseguida orar. Ahora, Dios contestará a esa oración. ¿Por qué? Porque usted se lleva de acuerdo con una persona. Ahora, como dije, puede ser su marido, la esposa, un hermano, un hijo, un amigo de trabajo, un compañero. No le dice que sea de la otra iglesia. Jesús dice que si solo tenemos que entrar en oración sobre un asunto y Dios contestará. Ahora, voy antes de seguir, quiero enfatizar algo. Estamos proponiendo conseguir a alguien más, pero quiero anticipar algo, los requisitos o cualidades que tienen que tener esas personas a las que le llamemos, con las que concertemos para ponerle de acuerdo. Quiero decirle que no cualquier persona que usted escoja va a ser la elegida. Por lo que aquí es donde entramos aquí, porque no se trata solamente de llamar al pariente lejano o hacer algo, ¿no? Pero con tal de que tenga estas cualidades que lo van a calificar, tiene que pertenecer al grupo de dos o tres calificado por Dios, del cual nos habla aquí Jesús. Entonces, no todas las personas pertenecen a este grupo de sus dos o tres. Hay muchos creyentes nominales, ¿verdad? O de diferentes denominaciones, sí, o religiones, pero quizá no todos califiquen, por lo que le voy a decir. Vamos a examinar algunas de esas cualidades que deben de tener, pertenecer a ese grupo especial de oración. Ve que no es la cantidad exactamente, sino es en sí la calidad en Cristo Jesús. No estamos en contra de las multitudes, no. Pero las multitudes si concertan, si están como en uno, entonces sí. En primer lugar, mire, estas personas que usted va a llamar, uno de los, pueden ser dos, con dos basta, pero si son tres, cordón de tres, pues se rompe menos, ¿no? Como dice Eclesiastés, pero vamos a ver, primeramente tiene que ser una persona de fe. Y aquí pues hay grados de fe, hay unos que la fe es muy chiquita. Bueno, no importa que sea pequeñita, pero que tenga fe, porque Hebreos 11:6, el versículo que yo señalo y que enfatiza esta promesa, dice que si alguno se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Santiago enfatiza más, si alguno se acerca a Dios, crea que le hay, no se engañe, él dice. No piense que tal hombre va a recibir eso. Entonces, dice Marcos 11, reforzando 11:24, por tanto os digo, todo lo que pidiereis, orando, de eso se trata. Hoy vamos a enfatizar la oración. Y pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire el factor fe, creer en Dios, pero creer que lo va a recibir. Ahora sí, Santiago 1, y versos 6 y 7, él nos amonesta lo que sucede cuando pedimos sin creer, pero pida en fe, no dudando. ¿Qué es dudar? Yo le hago así, dudando. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es movida del viento y echada de una parte a otra. Y luego el verso 7, perdón, no piense pues el tal hombre que recibirá alguna cosa del Señor. No dudando. Y esto de la perseverancia es algo más que tenemos que perseverar si siguiéramos añadiendo a esto. Así que cuando vamos a orar debemos llevar decidido nuestro corazón que Dios ha prometido contestar la oración por la que estamos orando y Él se va a comprometer su integridad. Fíjese, la integridad de Dios es la que está de por medio aquí a contestarnos, no la de nosotros. En que Él va a contestar si tenemos fe. Y la segunda cualidad que debemos de tener es que la persona que vamos a conseguir, el otro o la otra o los otros dos, tienen que tener un interés profundo, de acuerdo, un interés profundo en lo mismo, y es un interés especial en el mismo asunto, sea por una cosa que pidan o por una persona. Eso es bien importante. Solo podremos orar efectivamente cuando sentimos en nuestro corazón un profundo deseo de que nuestra oración sea contestada en un sentir a profundidad. Por eso es que a veces Dios no contesta la oración y nosotros hemos puesto días colectivos aquí de orar y aquí nos concertamos y nos ponemos de acuerdo, nos tomamos de las manos sobre un mismo asunto y Dios contesta. Y si alguien me dice, bueno, pastor, yo no voy, pero yo estoy orando en mi casa, yo lo dudo mucho. O estoy con usted en espíritu. Lo dudo mucho que usted se levante a esa hora porque no sabe por qué estamos específicamente orando nosotros. ¿Ve? Entonces, no hay acuerdo. Entonces, vamos a ver que tenemos que tener en el corazón ese deseo profundo que nuestra oración sea contestada debido a la preocupación que tenemos por la cosa o persona que realmente, genuinamente estamos orando. Por eso es que a veces Dios no contesta oraciones. No estamos diciendo de una sola persona que no conteste. El Espíritu Santo está en mí y Dios respalda y Dios contesta si tengo fe. Pero habla cuando me uno con otro, da más fortaleza, da más énfasis. Por ejemplo, ustedes las damas que se ponen de acuerdo a ir a caminar al parque o a ir al gym. Si va una sola, pues va, ¿no? Y después digo, no, pues va solo. Va sola a caminar. Y luego va y va. Pero si se pone de acuerdo con otra persona que vaya a caminar a las 8 de la mañana o a las 7, no sé qué horas camine, y dice, bueno, ya me puse de acuerdo y me va a estar esperando allá. Y si no voy, me va a reprochar, ¿no? Alabado Dios, compromiso. O donde sea, o van a ir a salir juntas al campo o a la tienda, no sé. Y es más fuerza, más fortaleza, más ánimo, más vigor. Entonces, debe ser un sentir en nuestro ser como lo hubo en Cristo Jesús cuando Él oró por Jerusalén. Recuerden el monte, vio Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise traerte como la gallina a sus pollitos y no creíste? No creíste en mí. Y Él lloró, dicen los que lo vieron, que Él lloraba. Alabado Dios, como cuando los fariseos lo rechazaban, Él lloraba por dentro porque sabía la perdición que iban. El apóstol Pablo también, ese sentir que hubo en Cristo lo tenía él. Dice que él lloraba y él pedía por los suyos, por los de los nacionales, es decir, los judíos y los fariseos. Pedía por ellos, especialmente por los que no eran salvos, los que no conocían a Jesús. Entonces, vemos que una oración a la ligera no es sincera. Esas oracioncitas de persignarse y salir corriendo, y que son muy ligeras, alabado Dios, no son sinceras, no pueden reclamar las promesas de Dios. Alguien dijo que es más difícil, y yo creo que sí, orar una hora que predicar una hora o enseñar una hora, porque orar es una batalla, es algo, es una lucha, hay veces que se torna intensa. Entonces, por eso hablo de oraciones ligeras, de ahí se va y... Alabado Dios. Ahora, en tercer lugar, también tiene que haber un pacto. Y no estoy hablando de los pactos que hacen muchos. Yo te ofrezco, me das tanto y te doy tanto. Hay pactos que se hacen por televisión. Nada de eso. El tiempo de los pactos ya terminó. Dios hizo pacto con Israel y el tiempo de los pactos ya se cerró. Estoy hablando de un pacto que Jesús dice que yo haga con otra persona. Por ejemplo, yo hice un pacto, un contrato con mi esposa cuando me casé. Ese es un pacto entre dos. Pero no estoy hablando de algo de la Biblia, que hacer nuevos pactos. Estoy hablando del pacto que Jesús dice. Dice, busca a otro, igual a ti, que sienta como tú, que la misma cosa, que se pongan de acuerdo. Ese es un pacto, un contrato entre los dos. Entonces Jesús dijo que las personas que quieren reclamar esta promesa y que quieren contestación a su oración, tienen que estar de acuerdo sobre lo que están pidiendo. Esos dos o tres, por eso pusimos ese tema, los dos o tres de Dios. El mismo, tienen que estar en el mismo espíritu. Y hay personas que dicen, yo tengo el espíritu de Cristo, estoy en el mismo sentir. Pero ¿cómo va a estar el mismo espíritu si tú no oras, si tú no vas a donde yo voy, si tú no? No estamos en el mismo espíritu. No sé qué. Jesús, una vez caminando con sus discípulos y Pedro y Juan y Jacobo, y entró a cierto pueblo los samaritanos y no lo recibieron. Y Juan y Jacobo, tan tiernos, ¿no?, se enojaron y le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y que los queme? Dice, yo no sé de qué espíritu sois. ¿Ve? Y aparentemente eran los discípulos de Jesús, claro que lo estaba entrenando, ¿no? Eran niños. Querían quemar a los samaritanos. Y sabe que si ellos se pueden orar, desciende fuego del cielo y los quema, como hizo Elías. ¿Ve la autoridad que hay en lanzar algo, en proferir algo? Alabado Dios. Entonces, debemos de pedir unidos, siendo de un mismo espíritu, debemos pedir la misma cosa. No estar pidiendo, si alguien le dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a orar por esto específicamente y usted se sale. ¿No? ¿Qué es lo que dijo que oráramos? Bueno, pidió el carro azul o rojo. Bueno, tenemos que ser específicos, señalo eso. Esto no es importante, pero ser específico. porque alguien le pidió un carrito al Señor. Y el hermano sacó de la bolsa un carrito, como este, le dijo. Alabado Dios. Yo podía seguir, mire, con los dos o tres personas, o podía sugerirle cómo ponerse de acuerdo. Por ejemplo, yo podría sugerirle, cuando ellos piden algo a Dios, ellos deben ponerse de acuerdo sobre una hora específica. Por eso señalé que nosotros oramos a las 8 de la mañana. Hora específica. No le hace que llegue un poquito tardecito, ¿verdad? Ahí, y ahí alcanza algo del estudio, la oración o su necesidad. Nos ponemos de acuerdo acerca de su petición. Y quiero decirle que hay fuerza en esa hora específica y en esa unión. Es la unidad, fíjese, la unidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos en unidad, en unicidad que ellos habitan. Entonces hay fuerza ahí y debemos presentar nuestra petición cada día y cada vez que oremos hasta que Dios responda. Ahí es la perseverancia. Se imagina, usted se pone de acuerdo con alguien, no le deje que esté lejos. A esta hora vamos a orar. Sábado vamos a orar a esta hora, o en la noche a esta hora. Y si el mismo asunto, Dios va a contestar. Pero vamos a seguir hablando de las cualidades que tiene esa persona. Número 4, tiene que tener, uno de esos dos personas tienen que cumplir los requisitos para la oración. Ahora, Dios ha establecido principios aquí para la oración y por medio de los cuales podemos nosotros estar seguros de que Él nos va a contestar. Y debemos estar dispuestos, por ejemplo, a perdonarnos unos a otros y a depender y confiar en Dios, a depender de Dios y confiar en Él. Debemos estar libres de pecados, debemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar socorro oportuno, pero debemos arrepentirnos y perdonar a los demás. Por ejemplo, miraba una cita aquí también de Santiago 5:13, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos a otros para que seáis sanados. O sea, habla de sanidad. Ve arrepentimiento. ¿Qué dice el Padre nuestro? También, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos perdonar pecados, pero yo creo que una deuda sí o una ofensa sí. Y dice entonces, segundo, primero, hay dos promesas aquí en estos versículos antes de pasar adelante y hablar de los principios que está enfatizando Jesús aquí. Hay dos promesas grandes aquí en estos versículos. Primero, versículo 19 que leímos dice, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Quién lo está diciendo aquí? El mismo Jesús. Dice que Él contestará la petición que nosotros le hacemos, le será hecho por mi Padre. Yo no sé cómo Dios le podría poner, o sea, nos podría poner más claro esto, este hecho. Dices, o será hecho por mi Padre. Y el Padre, cuando nosotros le pedimos algo a Él, dice que Él se goza en darnos. Dice que nuestro Padre recibe gloria, más fruto. A Él le place darnos y darnos y darnos. Pero que cumplamos estos requisitos que Él dice. Tenemos que perdonar, tenemos que habernos arrepentido, estar limpios delante de Él. La segunda promesa, por ejemplo, verso 20 dice, verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Casi siempre, hermanos, usamos este versículo, se oye decir, por ejemplo, cuando hay poquita asistencia, ¿verdad? Y queremos estimular a los hermanos que no se sientan mal. La Biblia dice, Mateo 18:20, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio. Sí, tal vez yo lo he dicho y está bien dicho, no vamos a descartar eso. Pero si usted ve el contexto de aquí, Jesús está refiriendo a la oración, que dos personas se ponen de acuerdo. Porque podemos estar todos reunidos aquí y uno trae sus peticiones, uno no las quiere hacer saber, son ocultas. No sabemos, no hay un acuerdo. O sea, uno está pensando allá, en las tortillas, ¿no? Digo a mi esposa, en la canasta de las tortillas o algo. No hay un acuerdo, puede haber un montón, pero no están de acuerdo. O un enojado por lo que dice el pastor o con lo que está predicando, ¿no? No, ¿ve? Entonces está diciendo específicamente en la oración, donde se concertan dos o tres personas en lo mismo, misma hora, mismo asunto, misma cosa por persona. Ahí es lo clave. Entonces, él estaba hablando aquí acerca de dos o tres personas que se unían para reclamar la promesa de Dios en cuanto a la oración. Así hay, aquí si hay que proclamar, hay que reclamar, Señor, y tú dices en tu palabra. Y cite usted, Mateo 18, pero póngase de acuerdo, 18, 19, 20, con la persona, o cite lo que hemos dicho, Hechos 16, 30, 31. Cree en el Señor Jesucristo y se salvo tú y tu casa. Pero siga pidiendo por eso. Yo conocí al Señor y luego me uní con la primero que se arrepintió mi mamá. Me uní con la otra hermana y empecé a reclamar y a reclamar, a reclamar. Tú dijiste la palabra. Y como el Señor tiene integridad, Él respalda su palabra lo que dice. Sí, hijo, es cierto. Yo te digo, quiero nada más que te corrijas en esto, que esperes poquito. ¿Sabe que lo que cuando Dios dice, cuando Dios se tarda en contestar, no quiere decir que no le contestó o que no lo hizo? Eso no significa eso. Luego explicamos más de eso. Entonces, Él está hablando de esas dos o tres personas quienes se reúnen para presentar una petición a Dios. Y Jesús quiere entonces que nosotros sepamos que Él está personalmente con nosotros cuando presentamos las peticiones a Dios. Personalmente va con nosotros. Padre, es cierto, yo lo dije cuando caminé en la tierra. Aquí estoy justamente con Juan. Te ruego que se lo des, que le contestes. No estamos solos. Si alguno hubiera pecado abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Pero por eso estamos hablando de las cualidades y ahora de los principios. Así que Él quiere que sepamos que está con nosotros, así que podemos acercarnos a Él para llegarnos hasta Dios, el Padre, sabiendo entonces que Jesús está a nuestro lado. Si tú vas conmigo o si tú pides por mí, ¿cuántos se sienten seguros? Por eso ve el abogado lo importante que es cuando un abogado nos representa. Y hay un bufete de abogados por ahí que nos hacen la petición de que nos hagamos miembros para que un bufete totalmente de abogados, eso es bueno. O sea, tener esa representación aún aquí en la tierra. Y yo me acuerdo, sí, es bíblico porque yo tengo un abogado allá en el cielo, mi abogado Jesús. Entonces, todo esto, alabado Dios, sabe que Dios está buscando a dos o tres personas quienes estemos dispuestos, yo puedo decirle, a pagar el precio. Porque alguien me manda mis versículos a lo lejos, te amo, Pastor Juan, y mira, y que oro por ti. Pero nosotros tenemos un compromiso y tenemos una obra, una hora donde nos reunimos, una misión, un programa, y no están. Estoy contigo en espíritu, te amo. Pues sí, de lejecitos. Dos o tres que estén dispuestos a reclamar esta promesa que Dios nos dio de salvación. Es de salvación, pero puede pedir para alguna cosa, como dijo una persona. Entonces, estas promesas no solo sirvieron para aquel tiempo, para los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, no. Estas promesas están vigentes para nosotros hoy. Son promesas válidas hoy, este día es último, ¿no? 30 de noviembre del 17, ¿sí? Sirve que saben cuándo se dio este mensaje. Alabado Dios. Son válidas para reclamarlas. Son promesas que usted y yo podemos poner a prueba en nuestra vida. Vamos a probar a Dios en esto. Está la integridad de Jesús aquí, no la del pastor. No, pues el pastor dijo que esto, que acá. Yo estoy extrayendo estos principios de la palabra de Dios. Y aquí va la integridad de Jesús. Dice, yo respaldo lo que está diciendo ese pastor. Es su integridad la que está, no la mía. Alabado Dios. Entonces, en realidad, creo que Dios quiere que mostremos al mundo hoy lo que Él hará por aquellos a quienes se someten a Dios, a la voluntad de Dios. Esto es bien importante. Porque Dios desea bendecir a sus hijos por medio de contestar sus oraciones. En esto he glorificado a mi Padre, dijo Él. En que no, tengamos fruto, no llevemos fruto, pero en que Él nos dé las cosas que nosotros le pedimos. El que Él contesta nuestras oraciones. Ahora, tenemos que hacer intercesión nosotros por otros. Interceder, interceder y no cesar. Por eso Jesús dijo la necesidad de orar con aquellos ejemplos que daba en la viuda y el juez injusto. Orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 17, ¿no? Orar sin cesar, continuamente. Alabado Dios. Ahora, Dios nos ama y Él desea lo mejor para nosotros. Él no quiere que nos pierdamos. Él decía que recibamos y que le pidamos y que le pidamos. Si a mí mis animalitos me piden y me piden, cada día me piden comida, no sé por qué. Y yo me plazco darles. Voy y ellos al río del plato, no sé qué oyen ellos. Algo ven. ¿Cuánto más Dios, si da los pajarillos, viste las flores? ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? Entonces, Él nos ama y decía lo mejor para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que falta? Surge la pregunta. ¿Qué es lo que falta de nosotros? Fácil, lo estoy enfatizando. Que consigamos a otro compañero o otros dos. Para empezar, dos personas que realmente amen a Dios y que tengan un deseo profundo por el bienestar de otros. Y luego, esos dos o tres, quienes de veras se preocupen por la obra de Dios. Porque hay personas que dicen que están con la obra y todo eso, o que apoyan la obra, o que pueden decir muchas cosas. Pero yo me digo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Mire, María Magdalena seguía a Jesús y lo seguía para allá. Ella bien agradecida porque Jesús le perdonó y la salvó de ser apedreada. Y donde quiera que estaba Jesús, allá iba y se colaba y para allá y para acá. Una adoradora. Llegó tanto de que ella se quería hacer cargo aún de los lienzos y arreglar al Señor y todo cuando Él murió. Tanta gratitud que el Señor dijo cuando Él resucitó, se le apareció primeramente a ella. Y añadiendo un poquito más, recuerdo cuando iban a buscar el sucesor de Judas Iscariote, el que se ahorcó, Hechos capítulo 1. Y lo iban a elegir. Y escogieron dos personas ahí. Y escogieron a un Matías, a Judas, a uno que se apodaba el justo, pero yo creo que no era tan justo porque no lo escogieron. Salió electo Matías. Entonces, digo yo, ¿por qué? Y si usted le lee más abajito, dice, o más al principio, cuando empezaron, dijeron, vamos a elegir a uno de las personas que estuvieron desde el principio con nosotros. Entonces, quiere decir que Matías desde el principio estuvo con ellos, y estuvo para allá con ellos, no se despegó. Dijo el Espíritu Santo, no, pues a este. ¿Cuál es el siervo fiel al cual su Señor le puso sobre los negocios de él y da su porción a tiempo? Dice, de cierto digo que cuando el Señor venga, se ceñirá y le servirá a ese siervo. En el reino de Dios, ¿qué es lo que está más alto? El que sirve. Y Jesús vino no como el que manda, sino como el que sirve. Entonces, la obra de Dios funciona con personas que están aquí, que hacen presencia. O sea, que están haciendo las cosas. No con personas alejaditas, que no vienen. O sea, así no funciona. Es así la oración. Entonces, vamos a ver que, yo no sé si usted está interesado en la humanidad, que la humanidad se salve, interceder por ellos. ¿Está interesado, quiere usted lo mejor para el hombre? O sea, para el hombre es lo que más ama a Dios, son las almas de los hombres. Dios no quiere que nadie se pierda. Recuerde que lo que va a permanecer allá es el reino de Dios y las almas de los hombres y mujeres. El dinero no. Entonces, ¿conoce usted una necesidad que alguien pueda tener? Aparte de usted. Bueno, por ellos vamos a interceder, por ellos vamos a visitar. ¿Existe algún problema que usted no ha podido resolver? O sea, personal, usted o de alguien más. ¿Conoce a alguien que está viviendo en pecado y en rebelión hacia Dios? Eso rompe el corazón de Dios. O sea, se conoce de todo, ¿ve? Nosotros, ¿cómo se dice? Coactuamos con las personas, o sea, convivimos con todo el género humano, ¿no? Y conocemos de todo tipo de personas y problemas. Ahora, ¿conoce usted a alguien que tiene el mismo interés y el mismo deseo concerniente a todo esto? O sea, por ejemplo, hay un ministerio que quiere tirar la red aquí en nuestra ciudad y quiere ponerse de acuerdo con nosotros, los pastores, para que por medio de una actividad que es un festival para niños, tirar la red a las almas y que estemos los pastores ahí para dar seguimiento a esas almas. Dios pone ese sentir en esa persona. Entonces yo tengo ese interés, voy, me mezclo con esa persona e invito a la iglesia. En sí eso va próximamente a suceder y nos ponemos de acuerdo en todo eso. Entonces tenemos el mismo deseo concerniente a esto, ya estamos de acuerdo varios y si se unen más, pues qué bueno. Pero empezamos con dos o tres. Ahora, si su respuesta es sí, usted le duele lo que pasa al hombre, en la humanidad, conoce a gente que anda descarriadita de Dios, que no se congrega, conoce los problemas, necesidades de la gente. Entonces, usted busca a otra persona que sienta el mismo sentir. Por eso Pablo dijo, haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. El cual se negó, el cual se dio a sí mismo. Entonces, si su respuesta es sí, y usted está bien con Dios, porque tampoco no va a llamar a alguien descarriado o alguien que habla mal y es bocón. O sea, eso no le va a ser de ayuda. Es como la consejería que decía mi esposa. Hay veces buscamos a alguien que nos aconseje y nos aplasta, ¿no? Nos hunde más. Entonces no va a funcionar. Entonces, lo que tiene que estar usted listo es para reclamar esta promesa de Mateo, capítulo 18, versos 19 y 20. Y luego busque a esa persona, comparte el mismo sentir que usted y póngase a orar con él o con ella. No le hace que estén a distancia, pero pongan una hora, un día, un tiempo. Entonces, enséñele a esos dos o tres, estos versículos, especialmente estos dos, ponga un tiempo y luego ponga en práctica esta promesa y que Dios ha prometido a usted y proclámela, o sea, reclámela, Señor, aquí estamos otra vez, este día. No le deje que no le diga la fecha, el Señor, Él sabe. Alabado Dios, estamos mi hermano y yo, Señor, te pido por mi hermano, Julano, nos ponemos de acuerdo y así tómense de la mano o se sueltan y están orando y están así actuando uno y se oye al otro y el otro y están pidiendo. Y el Señor, mira qué lindo, a ver por cuánto tiempo, los voy a dejar a ver qué tanto tiempo permanecen, persisten. Alabado Dios, y siguen y siguen y siguen. Por eso usted nota que al grupo que viene con nosotros, yo veo cómo Dios le contesta las oraciones. Dios me contestó, pastor, y esto, y miren las cosas, y tengo esta prueba, y voy saliendo de esta y acá. Y a las demás gente que no viene, no le escucho, no le escuchamos casi. ¿Por qué será? Porque no ha buscado a otro o a otra y se ha puesto de acuerdo. Y como digo, hay veces decimos, no, pues yo no voy, pero estoy con ustedes. Yo ocupaba a alguien que me ayudara a manejar. Yo ocupaba algo. Entonces, Dios ha prometido contestar nuestras oraciones. Fiel es el que lo hará. Amén. Vamos a orar y agradecerle al Señor por estas promesas tan maravillosas que Él nos ha dado. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tus promesas, especialmente como esta, Señor, que tú has dejado aquí impresas para nosotros. Preciosas promesas, Señor, que tú tienes para ayudarnos a todos nosotros. Dios, ayúdanos a confiar en ti. Ya hemos creído en ti, Señor. Ahora esperar en ti y poner en práctica en nuestras vidas, Señor, todo lo que tú nos has dicho. Tú lo respaldas, Dios glorioso. Sabemos que tú no eres un hombre para que mienta y que está tu integridad, Señor, en ello. Señor, te damos gracias por tenerte a ti como nuestro Dios. Dios glorioso, tu palabra dice que nosotros y estas confianzas tenemos para contigo. Si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, entonces, oh Dios, tú nos das la petición que te hayamos pedido. Así que en esta hora, oh Dios, pedimos por la salvación, Señor, de nuestras familias, Señor, de algunos padres nuestros, Señor, que están alejados de ti, que no te conozcan, algunos hermanos, hermanas, Padre glorioso, proclamamos, Dios mío, tu palabra, que tú dices que tú vienes hasta todos los términos de la tierra para que todos seamos salvos y que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero añadimos, Señor, a esta lista, Dios, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, Dios glorioso, a los nietos, Dios, a nuestros amigos, a los amigos de mis amigos, Dios glorioso, a las personas de mi pueblo, de mi ciudad, Dios mío, de mi rancho. Los proclamamos para Jesús. Señor, tú lo has dicho y fiel es el que lo ha prometido. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.